Actualidad científica.
Breves. Identifican en Huelva las pisadas neandertales más antiguas del Pleistoceno superior. El grupo de investigación RNM 276, Geociencias Aplicadas de la Universidad de Huelva, UHU, ha identificado en el yacimiento litoral efímero descubierto en junio de 2020, en la playa de Matalascañas, en la localidad onubense de Almonte, las pisadas más antiguas del Pleistoceno superior de todo el mundo.
Este hallazgo se ha realizado gracias a la investigación liderada por el catedrático de paleontología Eduardo Mayoral en dicho yacimiento y que se publica en la revista Nature Scientific Reports. Según informa la universidad en un comunicado, Mayoral explica que en una primera observación se detectaron un gran número de huellas fósiles de animales, pero tras una investigación más exhaustiva detectamos huellas de origen humano.
El investigador precisa que se han podido medir e identificar cerca de 90 pisadas de neandertales muy bien conservadas y de varios individuos. A la espera de la datación oficial, una primera estimación la sitúa en una época anterior a los 106.000 años, por lo que en palabras de Mayoral estamos ante un hallazgo muy importante, ya que serían las pisadas más antiguas para el Pleistoceno superior encontradas en todo el mundo.
Según informa la agencia EFE, una vez que se disponga del mapa completo de las pisadas, podremos ir afinando más sobre la composición del grupo, edades, incluso el sexo, e intentar deducir qué estaban haciendo. Dice el investigador, quien añade que en un primer análisis hemos observado que las huellas se han encontrado en la orilla de lo que antes era una especie de laguna desarrollada entre dunas, por lo que seguramente estaban pescando o cazando, ya que todo apunta a que sería incluso una zona de marisqueo.
Resuelven el misterio de los 9 excursionistas muertos en los Urales hace más de 60 años. Dos científicos creen que la misteriosa muerte de 9 excursionistas en los Urales hace más de 60 años, un enigma que se conoce como caso Dyatlov y del cual nos ocupamos ampliamente en un número anterior de Universo, se debió a una avalancha provocada horas después de que los jóvenes realizaran un corte en la ladera nevada para montar su tienda.
Según informa el diario ABC, Johan Gaume, director del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas, SLAB, por sus siglas en inglés, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, EPFL, en Suiza, y el profesor ruso Alexander Puzrin, experto en deslizamientos de tierra, revisaron los archivos soviéticos abiertos al público, hablaron con otros científicos y expertos en el caso y desarrollaron modelos analíticos y numéricos para reconstruir la presunta avalancha que pudo acabar con los excursionistas, la teoría más plausible para explicar lo ocurrido.
En opinión de Gaume y Puzrin, lo que sucedió en 1959 es que los excursionistas habían realizado un corte en la ladera nevada de la montaña para montar su tienda, pero la avalancha no tuvo lugar hasta 3 horas más tarde. Una de las principales razones por las que la teoría de las avalanchas todavía no se acepta plenamente es que las autoridades no han proporcionado una explicación de cómo sucedió, señala Gaume.
Utilizamos datos sobre la fricción de la nieve y la topografía local para demostrar que una pequeña avalancha de losas, que se forman con frecuencia en la nieve depositada por el viento, podría ocurrir en una pendiente suave, dejando pocos rastros. Con la ayuda de simulaciones por computadora, mostramos que el impacto de una losa de nieve puede provocar lesiones similares a las observadas, explica Gaume.
Sin embargo, ambos investigadores se muestran cautos con sus hallazgos y recalcan que gran parte del incidente continúa siendo un enigma. La verdad, por supuesto, es que nadie sabe realmente qué sucedió esa noche, pero proporcionamos una fuerte evidencia cuantitativa de que la teoría de la avalancha es plausible, indica Puzrin.
Proponen sistematizar los muestreos de insectos para comprender y evitar su desaparición. Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN CSIC, la Universidad de Murcia, el Centro de Ecología, Medio Ambiente y Conservación de la Oxford Brookes University y la institución Butterfly Conservation ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una base de datos de insectos capaz de permitir comparaciones fiables en amplias escalas espaciales y temporales.
Según informa el MNCN, los científicos han llegado a esta conclusión tras analizar la base de datos más completa para cualquier grupo de insectos, la de las mariposas diurnas existente en Gran Bretaña, que tiene más de 10 millones de registros para 58 especies, recopilados desde 1800.
La tarea de muestrear insectos es descomunal, tanto por su variedad, solo en la península ibérica existen más de 60.000 especies, como por la dificultad de dilucidar si los cambios observados en áreas concretas se deben a variaciones interanuales, naturales o a diferencias en el momento del muestreo, explica el investigador del MNCN, Jorge M. Lobo. Solamente con bases de datos extensas y estandarizadas se podría establecer un seguimiento fiable.
Pese a haber trabajado con la base de datos más completa, los investigadores han comprobado que siguen sin poder proporcionar una imagen fiable por la falta de sistematización y organización de los muestreos. En el artículo publicado en la revista Biodiversity and Conservation, consideran que la falta de sistematización impide su utilización para establecer comparaciones y analizar qué pasa con cada especie cuando se producen cambios ambientales.
Los datos de los que disponemos se toman sin seguir un criterio común. Como mucho, hay personas que dedican años a establecer series temporales largas en un área concreta, pero cuando dejan de trabajar, esas series se abandonan con la pérdida de perspectiva que eso supone, dice Lobo. Es prioritario crear un sistema de estaciones biológicas que, igual que hacen las estaciones meteorológicas desde hace decenios, tome datos de manera sistemática, programada y estable en el tiempo, para que a largo plazo se pueda analizar lo que verdaderamente está pasando con las poblaciones de insectos.
Descubiertos 6 nuevos exoplanetas que danzan entre sí. El satélite para la caracterización de exoplanetas, CHEOPS, misión de la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, ha permitido hallar un sistema planetario que aloja al menos 6 planetas con una disposición única. Los astros que lo conforman orbitan entre sí en una danza rítmica que se repite en el tiempo. El hallazgo desafía las teorías sobre la formación y evolución de los planetas.
Según informa el diario La Vanguardia, el sistema se llama TOI 178 y se encuentra a unos 200 años luz, en la constelación de Escultor. Su estrella figuraba en la lista de objetivos de CHEOPS a raíz de las observaciones realizadas con la misión TESS de la NASA.
Los astrónomos esperaban que albergara al menos 3 exoplanetas y que orbitasen entre ellos de una manera muy particular, por lo que el telescopio de la ESA se dirigió a observarlos con mayor precisión. Los datos de CHEOPS revelan que 5 de los 6 planetas del sistema experimentan un fenómeno denominado resonancia orbital, que supone la existencia de patrones de órbitas regulares y periódicas entre los astros.
Gracias a la danza de los exoplanetas, los astrónomos encontraron al más externo de los 6, no observado en un principio. Predijimos su trayectoria con mucha precisión al asumir que estaría en resonancia con el resto de los planetas, explica en un comunicado de la ESA Adrián Lele, astrofísico de la Universidad de Ginebra y la Universidad de Berna, ambas en Suiza, y autor principal del artículo publicado en la revista Astronomy and Astrophysics.
El robot Perseverance aterriza con éxito en Marte para buscar pruebas de vida pasada. El geólogo robótico de la NASA Mars 2020 Perseverance logró aterrizar el pasado 18 de febrero en el cráter G0 de Marte, donde buscará indicios de vida microbiana pasada. Con sus 6 ruedas, unos 3 metros de longitud y 1.025 kilogramos de peso, se trata del vehículo más grande y sofisticado que llega al planeta rojo. Es también el más caro, ya que el coste total de la misión asciende a 2.700 millones de dólares, algo más de 2.200 millones de euros.
Como estaba previsto, a las 21:55, hora peninsular española, del pasado 18 de febrero, los aplausos del equipo congregado en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, en California, anunciaban que habían recibido la confirmación del exitoso aterrizaje de este vehículo robótico, que desde su despegue el 30 de julio de 2020 ha recorrido 472 millones de kilómetros.
¡Qué equipo tan increíble! Ha superado todas las adversidades que supone un aterrizaje en Marte, además de los retos que ha supuesto la COVID-19. Declaró Steve Hurzik, director de la NASA en funciones, instantes después del aterrizaje en G0, un cráter de 45 kilómetros de ancho que, según creen los científicos, estaba lleno de agua hace 3.500 millones de años. Hurzig añadió que esta misión personifica el ideal humano de la perseverancia y nos ayudará a prepararnos para la exploración de Marte que hagamos los humanos en la década de los años 30.
Según informa el diario El Mundo, la tarea principal de Perseverance será buscar huellas de vida microbiana pretérita en Marte, que en el pasado era similar a la Tierra. Trabajará conjuntamente con otro rover de la NASA, Curiosity, que explora el planeta rojo desde 2012, y otro robot estático llamado InSight, que investiga el interior de Marte. A ello se unirá en mayo un rover chino, si el país asiático logra también aterrizar en el planeta.
La inmunidad contra la COVID-19 dura al menos 6 meses. La inmunidad a la infección por SARS-CoV-2 puede prolongarse durante al menos 6 meses, según un estudio publicado en Nature y realizado con 87 personas que habían sido infectadas con este tipo de coronavirus.
El trabajo revela que los niveles de células B de memoria específicas, cuya misión es defender al organismo de futuras agresiones de ese mismo patógeno, produciendo anticuerpos contra el SARS-CoV-2, se mantuvieron constantes durante el periodo de estudio.
Según informa la agencia EFE, los resultados sugieren que las personas que han estado previamente infectadas con el SARS-CoV-2 pueden generar una respuesta rápida y eficaz al virus si vuelven a exponerse a este. El sistema inmunológico humano responde a la infección produciendo anticuerpos que pueden neutralizar específicamente el agente infeccioso.
Michel Nussensweig y sus colegas de la Rockefeller University de Nueva York, Estados Unidos, evaluaron a 87 personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19 1,3 y 6,2 meses después de la infección por SARS-CoV-2 y hallaron que aunque la actividad de los anticuerpos neutralizantes se reduce con el tiempo, el número de células B de memoria permanece inalterable.
Además, los autores observaron que los anticuerpos producidos por estas células son más potentes que los originales y pueden ser más resistentes a las mutaciones en la proteína del virus que permite la entrada de la célula.